Tremendo vídeo.
¿Qué grabamos o qué?
Cuando quiera, reina.
Venga, va. Voy a ponerme muy intensa.
No estábamos grabando ya.
Claro, yo creía que ya estábamos grabando.
Sí, ahora mismo ya estamos grabando.
Venga.
Pero bueno, me da igual.
Vamos allá.
Vamos a empezar con. Haz los honores, Rafa.
¿Qué honores?
Pues a mantener el botón, coño.
Ah, joder, perdón. Pero tú me avisas cuando lo corto.
Hazle un gestito.
Bienvenidos a un programa especial de... ¿Cómo se llamaba, Rafa?
Petricción.
Petricción. Existen cerca de 1 millón de fibras nerviosas que unen el ojo con el cerebro y más de 20.000 millones de neuronas que procesan la información visual. Somos capaces de recordar el 80% de las imágenes y el 20% del texto y el 10% del sonido. Además, nuestro cerebro procesa la imagen 60.000 veces más rápido que el texto. ¿Cómo os creéis que da?
Qué fantástico esto. Me ha recordado a los años 80, las series estas de suspense. Ha sido increíble.
Puedes quitar el dedo ahora.
¿No? ¿Seguro?
Sí.
Es que a lo mejor pierde esto.
No se nota.
Lo he quitado.
Perfecto.
Lo he quitado.
Aquí vendrá una musiquita de fondo para que todos estemos ahí, que entrará en 3, 2, 1 y ya estará la música de fondo.
Muy
imaginaros
bien.
Que es muy divertida.
Vale.
Y es maravillosa.
¿Vale?
Exacto. Estábamos aquí y decía, joder, teniendo tanta peña como tengo hoy, digo, ¿de qué hablamos?
Eso nos hemos preguntado todas, es, yo creo, ¿no?
Sí, a mí me dijo algo de un ojo y...
¿Un ojo? A mí me ha hecho jugar.
También.
A lo mejor tenemos que juntar todas las palabras para averiguar el tema.
Esto, ya sabes que esto en Petricción.
En Petricción.
En Petricción es lo que pasa. ¿Por qué se llama Petricción hoy el programa? Por favor, Rafa.
Se llama Petricción porque ya hablábamos en Paciencia a la Ficción, que es el podcast hermano de este de Petricor, ya habíamos visto lo que era un crossover. Y esto no deja de ser un crossover, que es la mezcla entre Paciencia a la Ficción y Petricor. Y por lo tanto, he querido aprovechar la silla vacía que dejaban aquí todas las compañeras que tenemos hoy para traer también a Paciencia a la Ficción aquí con vosotros.
Pues las explican fenomenal. Y vamos a hablar hoy de... tenemos que hacer una bienvenida a Petricción, que está...
Llamémoslo Petricor, que no pasa nada. Igual,
igual, o sea, es que es la
llamémoslo Petricor, que esto es tuyo.
Esto está lleno de gente, pero sin nuestro partener. Ni mi otra mitad del programa, que se encuentra ahora mismo de vacaciones en un spa de lujo. Y desde aquí, Guille, te deseamos que lo estés pasando a lo marajá. Y esto no lo ha escrito ninguna inteligencia artificial, ni ningún chat GPT, por eso está tan mal escrito. Pero he tenido que rodearme de gente inteligente y ahora vamos a... Bueno, sí, no me mires así.
Sí,
Rafa.
Es que me has señalado a mí, eso ya me está planteando una presión enorme.
No, pero era porque empezaras tú a empezar a hablar primero.
Ah, vale,
que vas a ser tú el primero, por eso no era porque seas inteligente.
De acuerdo.
Que lo puedes ser.
Que puedo serlo.
Sí, es
que...
pero también depende de con quién te comparen siempre.
Por lo menos ya sabemos que un botón se pulsar.
Efectivamente, ya,
entonces ya, eso, ya has ganado. Eso me lo quito.
Eso para el CV.
Para el CV lo tengo ya.
Efectivamente. Bueno, pues os voy a presentar a la gente que he engañado para que venga al Petricor. Y vamos a empezar por Rafa, mi partener de crossover de Paciencia de la Ficción. Rafa, preséntate.
Pues hola, ¿qué tal? Ya me vais conociendo. Soy Rafa López. He colaborado ya bastantes veces con Petricor. Y también echo de menos a Guille. No te voy a engañar porque es como el caos que lo unifica todo. Y ahí es donde estoy ahora mismo.
Está el pelota. Luego ya hablaremos. Pues, no. Eres un pelota, Rafa.
No soy un pelotario, o sea, yo digo la verdad. Y
no, es que me quieres más que a mí.
Me gusta mucho disfrutar de las energías y de las personas. Estoy aquí disfrutando muchísimo y Guille es una persona que me hace disfrutar. Así
que sí.
No voy a hablar más de él, por lo menos en los próximos 3 minutos.
Vale.
Y así lo vamos
Inténtalo.
A dejar.
Yo también. Vamos a ir con Ana Pez. Ana, por favor, preséntate a los Petricores.
Hola, amigas. Pues yo soy Ana Pez, soy ilustradora. Y yo ya he paseado por aquí.
O sea que no, ya
feliz.
No te hemos engañado, es que tú has querido.
No, yo he venido ya, porque yo estoy ya seducida por este podcast.
Pero es que aparte se te nota, tienes como que ya no es
esto
la
es,
primera vez.
Y es amor, además.
Pero cállate, Pe, no digas nada, ¿vale? Porque es que tenemos ahora 2 novicias.
Bueno, yo solo quiero decir que también echo de menos a Guille, ¿vale?
Joder, porque, que tío, no. De verdad, qué coño. Vamos ahora con la siguiente. Esta es novata, novicia, primeriza. ¿Cómo se le llama a las monjas que están en...? Es novicia, claro.
Novicia.
¿Te gusta el tema?
¿De ser novicia? No. sobre todo porque fui a un colegio de monjas y la verdad me trae así unos recuerdos un poco extraños.
Muy malos.
Sí. Así que igual paso.
Bueno, Bengoa, gracias por haberte engañado.
Pues de nada, aquí estoy, haré lo que pueda y a ver qué tal.
Si quieres presentarte para que te sepan lo que haces. Lo que digas o no, me da igual. Tú eres una buena rascadora de gatos.
Sí, rascadora de gatos total, jugadora a tiempo parcial y escenógrafa y diseñadora. Y básicamente esa soy yo.
Pero si hablamos con Totoro, te diría que eres rascadora de gatos.
Total.
Y vamos con la última, pero no la peor. El postre.
Bueno, ser la peor tampoco está tan mal. Yo soy Jenny Criado y... estudié ilustración, suelo hacer ilustraciones y también soy profesora de inglés y traductora.
¡Wow!
Ahí lo dejo.
Vamos. Pero bueno, pues vamos. Con lo modosita que estabas en la fiesta cuando te conocí, es que te ponen un micrófono y estás deslumbrante, cabrona. Es lo que tiene.
Sí, bueno, es la forma, es muy sugerente.
Sí, sí. Tiene voz de medianoche, ¿eh? Yo...
Total, es que sí, Cristina sí. Tárrega se comía dos palomitas sin ti. En bueno. Fin, vamos a... ¿por qué he hecho esta introducción? Pues porque el poder de la imagen es tan poderosa y hace que todo molde nuestra personalidad de una forma que no tenemos muy, muy claro cómo, pero que hace, y más que vosotras, que sois ilustradoras, bueno, vosotros trabajáis con la imagen, vive de la imagen.
Yo vivo de la imagen.
Y yo critico la imagen.
Todos los palos posibles.
De la imagen cinematográfica, no de la mía propia.
Vivo de mi imagen.
Afortunadamente.
Dame tiempo.
Dame tiempo.
Dame tiempo. Y que nos moldean y que hace que seamos completamente y que nos una generacionalmente cosas que hemos visto y otras no, o sea, hay generaciones que no saben quién es Spinetti y otras que no saben quién
vivir
es.
Sin él
perfectamente y no pasa nada.
Así es.
Y nosotros estaríamos muy jodidos
sin él
y sin Don Ping Pong
ya, especialmente. Yo no lo sé, yo ahora lo estaba pensando y decía, no saber quién es Spinetti, ¿es algo bueno o es algo malo? No lo tengo claro.
No sé.
Te sitúa en el mundo de una manera.
Sí,
buena, ¿sabes? Mala, sí. Claro.
Claro, ya sabes cómo mirar a la persona, ¿sabes? Yeah. Si de repente dicen que no lo conocen. Luego, si te dicen que lo han olvidado, a lo mejor es casi mejor, ¿sabes? Pero por lo menos que ya partiendo de una base del conocimiento.
Tengo una pregunta para empezar.
Venga.
¿Qué película recordáis de pequeños que os impactó la primera de todas? O sea, es algo que digas, ¡pum! No sé, sea bien, sea mal o lo que sea. Primero en contestar.
Pero es que hay que pensarlo un poco, ¿eh?
Sí.
Ahí yo la tengo, pero porque pues, además es una película que, bueno, podía ser juvenil en aquel momento, años 90, pero que a mí me dio muchísimo miedo. Creo que la vi con 6 años en el cine y era Parque Jurásico. O sea, yo la recuerdo como...
Claro,
claro, me llevaron a verla a mis tíos. Posiblemente la primera vez que pisé un cine en mi vida y de repente veo Parque Jurásico donde todo estaba siendo precioso hasta que empecé a temer por mi vida y lo pasé realmente mal. Por suerte, justo después me llevaron a ver la de Cariño he agrandado al niño y ya se me pasó todo.
Ay, qué bonita.
Pero,
ay,
sí, bueno. Pero sí que es verdad que Parque Jurásico sería la primera que yo recuerdo haber visto en el cine y que, claro, me impresionó muchísimo por lo que estaba viendo.
Claro, tú estabas diciendo, ¿qué va a hacer el dinosaurio con la cabra?
Claro, sí, sí. O sea, yo era totalmente, estaba inmerso en ese coche, en esa escena lluviosa y...
Es que esa escena se nos ha quedado en la retina a todos.
Y claro, fíjate, si hay pocos recuerdos de la infancia, recordar claramente que fui a ver esa película con mis tíos, en qué momento estaba, y tendría, te digo, 6-7 años. Es impresionante lo que ha hecho la imagen en mi vida y el cine, ¿verdad?
Y sobre todo ver un vaso temblar de agua. Ya no es lo mismo.
Es que, bueno, ahí hablaremos de los de las licencias cinematográficas que se toma Spielberg en la película.
La iconocidad.
La iconocidad.
Sí, total. ¿Más, señores?
El libro de la selva.
¡Ah!
Sí, es que...
¿Cómo era, ¿cómo era la canción?
Lo de... más vital, lo más... Lo que no es respirando más.
Olvídate.
Sí,
y bueno, la preocupación.
Yo era, es que confundo un poco porque me impresionó mucho también Alicia en el País de las Maravillas, que me dio un miedo horroroso.
Horrible.
Yo lo de Alicia en el País de las Maravillas lo pasé fatal, pero me acuerdo que en el libro de la selva era K, la serpiente.
Sí, 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 sí.
Madre mía, entre esto
te daba
y el
miedo.
Tigre. Uy, muchísimo. Sí. Yo creo que en general me daba miedo muchas cosas ahora que lo pienso. No me recuerdo como una niña miedosa, pero me impactó muchísimo. Y además me acuerdo que luego veíamos las películas varias veces, porque por lo menos en los 80 no había tantas películas, no había tanta oferta. Y había un cine pequeñito en Pozuelo, íbamos caminando, el cine Dalia, y veíamos las películas. Yo creo que veíamos dos seguidas.
Hombre, claro. Y varias veces.
Sí, y sí, yo recuerdo todas esas películas, a mí me impactaron mucho. No sé, ¿vosotros veíais el libro de la selva? O...
Yo justo el libro de la selva. No es de las que... A ver, es que yo, claro, al principio las que veía eran las que grababa de la tele. VHS.
Claro.
O sea, así de Disney hasta que me compraron el VHS de La Bella y la Bestia.
Pirateando.
Entonces yo creo que tenía Merlín, El Encantador.
Maravilloso.
Dumbo y...
Ay, Dumbo también, sí.
Y Robin Hood. ¿Os acordáis de Robin Hood?
Sí,
sí, hombre.
Es que son unos dibujos muy bonitos. Son iguales que la de... Se llama El Caldero Mágico, ¿no? La de Merlín.
Merlín el Encantador. Porque la de Robin Hood, creo que no era de Disney esa, ¿verdad?
Sí, la de Robin Hood es de Disney.
Esa era de Disney.
Que además sale este típico vídeo en el que se ve que han repetido las mismas animaciones de los animales bailando. En el libro de la selva, justo, sí. Y la de Robin Hood.
Sí. Era muy baratito. Es que estaban muy jodidos de pasta en ese momento. Se nota.
Luego ya no, ¿eh?
Luego ya no.
Monopolio.
Total.
De Disney.
Sí, pero hubo un momento de horas bajas y una de esas es esa película que estaba muy... Un día tenemos que hablar sobre Disney y sobre su... Bueno, cállate.
¿Qué está pachando ahí? Guille.
¿Qué
pasa? Que estoy aquí. Guille. Que estás. Vamos a... Bengoa, ¿tú me has dicho?
No, yo no he dicho nada. Pero yo creo que la peli que más me impactó, no la vi en el cine, pero yo así es de las que más recuerdo tengo, es La Bruja Novata. Sí, es que esa cosa de... O sea, me parecía una fantasía, ¿no? Que de repente hubiese dibujos relacionados con seres humanos, no sé, me parecía increíble.
Es que eso es muy guay.
Esa peli me encantó.
A mí también, a mí me vuelve loca esa película.
Y yo la vi hasta la saciedad.
Yo también, me la sé de memoria.
Sí, sí, yo también. Sí. Treguna, Metoides, Decorum, Satis Dis.
Qué fuerte, sabéis súper bien.
Sí, es que la he visto.
A ver, ¿qué estáis haciendo? Estoy diciendo eso igual, aquí de repente conjuramos algo.
Hombre, sí, es para conjugar, o sea, conjurar que de repente, ¿no? Los...
Calzoncillos bailen. Sí, es que yo no suelto por ahí.
Claro,
sí. Eso también, ha faltado una ducha, ¿eh?
Sí,
la higiene, la higiene.
Eso lo podemos conseguir sin hacer el conjuro.
Qué fuerte.
Total,
pues
total.
Yo tengo que decir que yo, Parque Jurásico, también soy súper a tope. Y lo que recuerdo de Parque Jurásico, que también me impactó mucho cuando por fin la vi, pero sobre todo recuerdo el berrinche que me llevé cuando mi madre me dijo que no podía ir a verla al cine del pueblo porque nos íbamos de vacaciones antes de que la pusiese.
Que eso no se hace.
Y el berrinche que tuve... Te lo juro, ¿eh? Ahí llorando sobre la cama.
¡Qué injusticia la vida! Es un terrible, ¿eh?
El cine provocando emociones incluso sin verlo.
Sin verlo.
Te digo,
yo me he dado cuenta lo cobarde que soy, por lo que he contado de Parque Jurásico, pero también porque no he dicho Jurassic Park para que no me mirara Jenny, profesora de inglés. No, claro, entonces yo podía haber dicho Jurassic Park, pero no, he preferido quedarme en Parque Jurásico.
Esa es de las pelis que sí que se traducen, ¿no? Parque Jurásico.
Sí, no pasa nada. Sí. Y bien, además se traduce
y bien.
Y bien,
¿verdad?
Sí, se traduce bien.
No como patinando, acabé triunfando.
Triunfé patinando.
¿Cuál es?
Patinando, triunfé.
Acabé triunfando.
Patinando,
acabé triunfando. Creo
algo así es. Sí,
pero bueno, ya sabes que yo cambio las cosas como me da.
Sí, sí.
¿Pero qué película es esa?
Una película de una patinadora.
En inglés se llama Ice Princess.
Nada, o sea, ni inglés ni en español,
sí, sí.
No.
Sí.
Suena un poco a Frozen, claro.
Sí.
Ya.
Soñando, triunfé patinando.
Eso es.
La tenía ahí. Porque ha sido el Princess lo que me ha llevado al final a...
Eso es. Ahí, bueno, que pues yo os voy a decir una cosa. Yo es que era niña de videoclub. Y yo cuando era pequeña, mi hermano tenía 9 años más que yo. Y entonces se veía las películas de 9 años más que yo. Y entonces yo, la primera vez que vi escáneres, cuando le explota en la cabeza a una persona, tenía 9 años. Entonces es como bien, y vi Pesadilla en el Street y,
uy, es que esa,
y
claro,
me cagué de miedo durante mucho tiempo. Y estuve sin dormir varios meses.
Ahora se explican muchas cosas.
Ahora se explican muchas cosas. Y mis hermanos, para tocarme los huevos, y coger una cajita de música diciendo Freddy viene, Freddy viene.
Sí. Pero eso ya es maldad, maldad absoluta.
A ver, tenían 15 años, tenían adolescentes. Yo es les perdono ya.
La precocidad cinematográfica tiene también su tema, porque yo también recuerdo de muy pequeño ya, gracias a Telemadrid, ver películas de estas que sí, no serían de mi edad.
Yo tengo el recuerdo de haber visto con, no sé, 10, 11 años o por ahí, en una tele que tenía en mi habitación, El planeta de los simios, y me traumatizó. O sea,
es que el planeta de los
me traumatizó,
simios,
pero de una manera impresionante. Claro. Sí, ese final, Dios mío, qué horror.
¡No!
¡Aún tengo pesadillas!
¡Lo han fastidiado todo!
Sí, sí, o sea, fue tremendo.
¡La habéis cagado, la habéis cagado!
Sí, 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 pero es que imaginaros, con 10, 11 años...
Estoy viendo ahora mismo a Charlton Heston en vuestros gestos.
Sí, es como, ¿la habéis cagado? ¿Pero habéis cagado?
Grandes intérpretes aquí en la mesa.
Hazme caso.
Sí, sí, es terrible. Joder, es que esa película la ves con 12 años, 13, y es muy dura, ¿eh? Porque sí, todo es más intenso cuando estás viendo eso. O sea, es más receptivo a todo.
Sí, y que te planteas unos dilemas de repente como existencialistas que nunca, claro, jamás se te habían pasado por la cabeza con esa edad, ¿no?
Claro,
es como,
claro,
muy tremendo.
Pues saluda.
Saluda.
Hola.
Hola.
Una presencia.
Tenemos aquí un paso de a nivel
de peatones.
Que cuando viene la gente, pues
hay que saludar.
Pues nada, me ha dicho Alina, estamos grabando en La Fabulosa, y Alina me ha dicho: mira qué libro tengo nuevo para que se lo enseñes a Petrificción.
A Petrificción.
A Petrificción, ¿no? Y se llama Cocinando con Palomitas. 100 recetas icónicas del cine y la televisión.
Oh, por favor, esto tengo que echarle un ojo.
Me encanta.
Sale Walter White en la portada.
A ver, ¿de qué has abierto? ¿Cuál es el menú que has cogido?
Risotto como in the beer.
¿Con cerveza o con oso?
como pájaro, ¿no?
Es que claro, aquí hay
música buena.
Pues, no, entiendo.
Pues voy a cerrar, buscarlo vosotros. y ahora nunca lo sabréis, y a lo mejor he pronunciado bien o pronunciado mal.
Nada, ¿quieres echarle un vistazo tú?
Por favor, yo además que soy súper cocinillas.
A ver qué receta te pilla.
Ay, que me toque una buena.
De azar.
Tarta de arándanos, como en, todas en inglés, My Blueberry Nights.
Vale, la tuya era más sencilla.
La de Wong Kar Wai.
De Wong Kar Wai.
No compa.
Wong Kar Wai. Esta no la he visto. Qué rabia. Ay, mira, esta me gusta mucho más. El mejor bocadillo de Jake.
Como en Hora de Aventuras.
En Hora de Aventuras.
Oh, esa.
Te ha pillado bien, ¿eh? Te ha pillado bien. A ver, al azar, ¿qué receta te da a ti?
A ver. Ah, muy bien. Tamales.
Es que te va.
Sí, como en Coco, la peli de animación. Qué bonita. Sí, sí.
Pues te va.
Sí, además tiene pinta de sencillito, ¿no? Que a mí eso me va.
Uy,
¿no? No, es difícil.
Bueno, yo creo que los tamales son complicados.
Ah, sí, eso
son elaborados.
Se nota
todas
que
todas las cosas
jamás
sencillas hay un truco.
Para que parezca sencillo.
Claro.
A ver, venga, Jenny.
Tarta de cerezas como en Twin Peaks.
¡Oh! ¿Qué te va? ¿Qué te cagas? Hostia, este libro es mágico.
Este libro es mágico. Qué rico.
Es que es, venga, muy fuerte, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues los postres se me dan bien.
Tarta de cerezas.
Tenemos unas
galletas,
cookies
Jenny,
aquí.
Jenny ya tiene mi amor. Bueno, pues que sepáis que Cocinando con Palomitas es nuestro libro de cabecera que nos ha enseñado Alina para todos los petricores que nos gusta el cine y comer.
Pero tú has abierto, has dicho tú una.
No, no he dicho una. Espérate, voy allá.
Ahí.
Ay, Dios.
¿Cuál te tocará,
Hostias, Apfelstrudel. Como en
Malditos Bastardos. Pues te pega también.
Sí, que te pega. Sí.
Me pega que te cagas. Y además está súper rico. Lo he probado. Los strudels me vuelven loca. Están muy bien. Pues me va que te cagas este libro. Habrá que comprárselo. A ver si lo compra alguna amiga mía. Luego me lo deja.
Ay, yo lo... Esa es la mejor manera de ampliar la biblioteca.
Mejor biblioteca que se lo compre colectiva. Una amiga tuya y vas a su casa a que te cocine.
Y que te, o sea,
eso ya sería el pack completo.
Claro.
Eso sería
no
el combo
creas,
completo.
Prefiero el libro.
¿Prefieres el libro?
Ay, pero ¿sabes?
Me encanta. ¿Que una tarta de arándanos de Ana Pez? No.
Bueno,
no
de Ana Pez sí, es que cocina muy bien. Sí, Ana sí, Pez. Sí. Es que, claro, es que yo cocino fatal, ¿sabes?
Bueno. Yo también.
Pero me encanta como para hacerse como fiestas temáticas, ¿no? O sea, sí, coges la receta que sale de la peli y ver la peli. Ahí todas juntitas, comiendo.
Es verdad, es verdad.
Los tamales.
Verdad.
Idea.
Grandes ideas.
Y aparte, disfrazarse un poco para la ocasión.
Hombre, eso ¿no? Por supuesto.
A ver, Ana Pez tiene que disfrazarse.
Claro, por eso, por eso.
Hay una cosa que hacíamos antes con un colega que también es ilustrador, que posiblemente conozcáis, que es Ricky Blanco.
Hombre, Ricky, un besito, un beso.
Un beso.
Un beso.
Que hacíamos las sesiones de cinefagia. O film transparente, que eran noches temáticas en las que elegíamos una peli, por ejemplo, lo que hacemos en Las sombras. Ajá. Entonces todos teníamos que llevar un plato inspirado en la película, que es vampiros, y luego se elegía cuál era el plato que ganaba, y eso era súper guay, y veíamos la peli.
¿Y qué ganabas?
Qué guay.
Pues ganabas el respeto de los demás. No me acuerdo si había algún tipo de premio, la verdad, no lo sé. Pero era como muy, muy guay, o sea, una cosa como para recuperar, la verdad. Bien, porque pues era sí, una fiestecita así entre amigos muy divertida, porque luego los platos eran súper divertidos.
No había competición, guay. Solo amistad.
Ya. Bueno, no había competición.
Había un pique que te
retiro,
cagas.
Entonces, sí, retiro.
Sin premio, pero competición.
Exacto. Pero había premio para todos porque todos
comíais al fin y al cabo y veíais la película. Oye, pues es muy buena idea. Ya me ha gustado mucho cocinando con palomitas.
Es que el cine con amigos mola mucho. A veces mola mucho.
Es compartir. Yo creo que una película que te guste mucho te puede gustar, pero es que si la compartes te la vas a recordar toda la vida.
Qué bonito.
Por cierto, ¿habéis visto alguna película nueva que os haya llamado un poco de atención? Jenny.
El Triángulo de la Tristeza.
¿Te ha gustado?
Pues...
¿Cuánta gente la ha visto?
Yo no.
Nadie. Yo la he visto.
Me parece...
Habla con nosotros nada más.
Habla con nosotros. No spoilers. Pues... La verdad... Bueno, se me hizo un poco larga, lo tengo que reconocer. No sé si es que ya mi paciencia... Me pareció interesante todo lo que decía, pero lo que me sucedió es que los personajes al final te inspiran compasión, pero no te conmueven. Yeah. Entonces ese tipo de cine, o sea, está muy bien hecha, me parece que el guión es muy interesante. No me esperaba el desenlace, quizá porque yo tampoco tengo mucha capacidad de predicción. Es fácil sorprenderme. Ya cuando alguien no me sorprende, digo, ojo, qué malo es esto. Porque sí, para no sorprenderme a mí, para no que no te compre yo esta moto...
Sí, que vas de inocente. Que
sí, soy bastante que me... Sí, pero me sucedió eso. O sea, me parece una buena película. Quería ya hablar con gente para ver cómo me interpreta el
de final. Las tres partes que hay de esa película, ¿sabes cuál te estamos hablando? Primero la primera.
Sí, la segunda y la tercera.
¿Cuál es la que más te gusta? Pero yo son tres cortos unidos para mí.
Sí, tal vez. Quizá la más interesante es la tercera. La segunda... Es que... Pero luego el final abierto me gustó porque dices, vamos a hablar de esto. Exacto, eso me gustó, sí. Eso es lo que más me gustó de la película. Pero esa distancia, por lo menos yo sentí una distancia con los personajes, no sé vosotros, que si os pasó.
Es que yo creo
es un tipo de cine, claro.
Claro, yo creo que aquí la distancia que coges con los personajes está hecha adrede.
Sí, por
o sea,
supuesto.
Yo creo que aquí quien ha estructurado
es
y quien ha hecho la película.
Una película se llama Fuerza Mayor, no sé si habéis visto.
Sí, me encanta. Arte, Fuerza, ¿no? Mayor.
Square.
Fuerza Mayor.
Square.
Square.
Joder,
ostras, ¿verdad? Pues
es que lo han entendido la primera.
Square.
El caso que yo creo que la distancia que coges con ellos está hecha adrede y precisamente los personajes están escritos para que no empatices con ellos y para que no notes esa afinidad con ellos, porque al fin y al cabo lo que está viendo es un juego de poderes donde no existimos, por decirlo de alguna manera, salvo como espectadores.
Sí, o sea, estás... en efecto.
Perdón, sí, o sea, quería saber si, o sea, te provoca como juicio continuo de los personajes.
Totalmente, totalmente.
Todo el rato estás
todo el
diciendo,
rato. ¿Y estás...
idiota o soy yo?
Lo soy yo, va a ser él.
Va a ser él.
Sí, lo que pasa es que esa distancia a mí, lo entiendo la inteligencia con que está hecho, la ironía y tal, pero pienso que ya es una cuestión de gustos, ¿no? Que a mí... Me parece interesante de ver, me gusta comentarlo, pero no es una película que diría, jo, me apetece volver a verla.
Sí.
No te llega. O sea, no me llega, digamos, bueno, al corazón, por decirlo de alguna manera, un poco cursi. Pero bueno, no sé cómo decirte, a lo mejor es un cliché decir, está muy bien hecha. Me parece que tiene...
Sí,
es interesante, o sea, me parece que hay que tener inteligencia para unir todas las piezas, hacer esa crítica social... pero que llega un momento que sin, no sé, a veces es un poco no estereotipado, porque los personajes pues bueno, más o menos te los crees, pero sí, a mí me gustan películas más que me conmuevan, sí. Eso es lo que me pasa a mí, pero ese cinismo es bueno, es una forma de hacer cine, pero bueno, uh-huh. Hay literatura también que se hace así, ¿no? Uh-huh. Es una forma de aproximarte al arte,
pero... es una sátira total, y es lo que dice del cinismo, de ver cómo realmente yo sí me creo, dentro de que son estereotipos y son clichés, totalmente sí me creo que ocurran ese tipo de cosas.
Sí. A ver, yo he visto cosas aún peores. Aún peores, decir, la realidad siempre sí. Supera la ficción, Rafa. Sí. Que estamos en petrificción.
¿No? En petrificción.
¿Sabes? Yo sí me he encontrado tanto de la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, yo me he encontrado todo eso. O sea, no me ha llegado, es que yo trabajo en la tele.
Ah, tía, vengo, hay que verla porque
ya,
estamos
están
aquí.
Están diciendo algunas ganas.
Yo os voy a explicar. Podéis verla por trozos, tres trozos y ya está.
Triángulo, claro.
Claro, ese tres.
Cada uno de los lados.
El triángulo de la tristeza es esto que hay.
Esto de aquí es
esto
el,
se le llama
es el triángulo de la tristeza.
Es muy curioso. Ahora mismo la gente está como nosotras con la peli. ¿De qué están hablando? Sí, porque sí, no nos ven.
Es muy lo que estáis haciendo ahora mismo, sí, es muy radiofónico.
¿Qué os estáis imaginando?
Tocando entre las cejas.
Entre las cejas, tocando.
Es que empieza toda. Queridos oyentes. Sí, la película empieza ahí a toda pastilla. Realmente sí. No te da. Luego ya baja un poco el ritmo.
Es que además empieza como planteándote tres situaciones diferentes en cómo más o menos siempre el mismo eje de protagonista. Se va relacionando con esos tres actos diferentes, incluso cómo van evolucionando. Y yo creo que también el espectador va evolucionando con ellos en el modo de entenderlos, en el modo de verlos. Aquí el segundo acto, cuando la veáis, ver el primero, dice ella que la veáis por partes. Yo os recomiendo que no la veáis por partes, que os la tragáis entera, porque si no tenéis el contexto de una primera parte, ni siquiera vais a... O sea, dentro de que pueden ser... películas autoconclusivas, son actos autoconclusivos, por decirlo de alguna manera, llevan una estructura que es necesaria verla por completo.
Yo te digo que eso lo hacen en tres cortos y funcionan igual.
Hay debate en la mesa.
A mí me gusta esa película porque abre debate.
Sí, eso es a mí. Y porque me pareció Sí, en ese sentido tienes toda la razón. O sea, a mí me gustó, digo, tengo ganas de hablar con Luigi, que me la recomendó un amigo, para ver tú cómo ves el final, cómo lo interpretan.
¿Tienes alguna cosa nueva que ver?
Nueva, pues la verdad es que no he ido mucho al cine últimamente, he ido más al teatro, pero...
Venga, cuéntanos, el teatro estamos, venga, ahí dando.
No, tampoco he visto nada así que me haya resultado muy interesante, si os digo la verdad.
¡Vaya!
No
puedes decir eso, Bengoa.
Crítica en la mesa también ahora.
No, igual no he acertado con las cosas.
Me imagino que a lo mejor fuiste la semana pasada a ver la obra de un amigo tuyo que estará escuchando este podcast.
No.
Ya no es amigo.
Un ex amigo tuyo, claro.
No ha sido eso, no, han sido invitaciones al teatro, con lo cual pues tampoco he elegido, ¿vale? Pero de películas, en realidad, creo, estaba ahora mientras hablabais vosotras y tal, estaba pensando y decía, me recordaba a mí misma en el cine no hace mucho, y decía, pero qué peli vi. Bueno, la de Dragones y Mazmorras que vi con aquí Inma y tal, y luego también estuve viendo la de Irati. No sé si la habéis
¿Ostras,
visto.
¿La vasca?
No, sí.
No la he visto. Es maravilloso.
Me gustó bastante. A ver, dentro de lo que es, del
Rafa,
género que
no
es y tal.
¿Rafa, por qué no está en cine todavía?
Pero...
Seguramente...
Yo la vi en el cine.
Cines sí, Ideal sigue seguramente en cine.
Sí, yo la vi en Plaza España. No me acuerdo cómo se llama ese cine y tal. Y bueno, no lo he dicho para las que ya me conocéis. Bueno, yo es que soy de Pamplona. Soy navarra.
Ya lo tengo que decir.
Claro, a ver, pero es
que
la
normal,
peli...
Yo si fuera navarra también lo decía.
Claro, ¿no? Claro. Hombre, a ver, Irati es que más. La peli Irati, pues claro, a mí, al margen de cómo sea la peli o tal, a mí pues...
Me llegó
mucho por toda la historia, todo lo que va, los lugares, las localizaciones, todo como el rescate de la historia de esa zona, de Irati, de Navarra y tal.
Imagino en el cine así, como
¿sí?
con las manitas cogidas.
Sí, sí. Sí, sí, total, porque además, yo qué sé, pues salen muchísimas referencias... de la época y tal. Y
está muy bien considerada esa película.
Es que está muy bien la película.
Todo el mundo está diciendo que es muy buena.
Los Goya la pasaron totalmente por alto. Y tampoco lo entendí porque estaba para por lo menos estar nominada.
Sí que estaba nominada algunas cosas.
Algunas cosas, pero de los importantes creo que no llegó.
Pero es que también es verdad que luego los Goya... O sea, este año que había peliculones que flipas y al final sabemos
de la hostia,
que casi todos ha ido...
Paulao
solo.
Ya, no sé cuál, qué ganó. No,
Asbestas, sobre todo. Ah.
Que es brutal.
Bueno, Asbestas.
Y el módulo 77. Ya. Fueron las grandes triunfadoras.
De nuevo, un poco... Nabo Power. Vaya, qué sorpresa. Bueno.
A ver, menos mal que en Berlín ya le dan todos los premios, no te preocupes.
Ya.
Vale, no te preocupes porque ya en Berlín, en toda Europa, están dando todo y ya sabemos de qué estamos hablando.
Sí, de muchas cosas, pero que había más películas también, que justo.
Sí, sí.
Bueno.
Sigue, Ana, perdona. No, sí, sí.
Que no quería yo cortar el rollo.
No, que va.
Que la peli que yo he visto así, la última, es La Maternal, que era otra de las pelis que había.
Uh-huh. Ya.
¿Qué te pareció? Porque me han hablado muy bien de ella.
Pues es bastante bestia también, porque lo que cuenta la película es la historia de chicas que se quedan embarazadas con 14 años.
Claro.
Y van a una especie de residencia donde las acogen hasta que cumplen la mayoría de edad, a ellas y a los niños, y las enseñan a cuidar a los niños y bueno, las dan un sostén emocional y a la
toma el Tamagotchi, que es para ti.
Después no sé qué pasa, claro, porque esa parte no sale, ¿no? Pero es muy bestia porque, claro, parte de las actrices que salen son es su historia de verdad, o sea, no son actrices profesionales, entonces te están contando su historia real.
Hostia, qué guapo, pues yeah. tengo que verla.
Y luego la protagonista, es que, tío, es muy impactante porque realmente la ves y dices, es que es una niña, o sea, es una niña. Y claro, te muestra pues también su relación con su madre, se ve toda la resistencia que ella tiene a estar en esa situación que no le corresponde, porque ella lo que tiene que ser es una niña. No sé.
No hacerse cargo.
Estoy poniendo los pelos como escarpias.
Sí, no la he visto, pero promete.
La Maternal, os configuramos. ¿Tú, Rafa?
Pues yo, fíjate, estaba pensando lo que ha dicho Bengoa, de que no recordaba la última película que había visto así, por lo menos a voz de pronto, y yo creo...
A ver, que tú trabajas en esto.
Claro, pero por la sobreexplotación que tenemos y la sobreexposición que tenemos a contenidos, me está pasando igual. No sé cuál es la última película que he visto, quizás ahora porque estoy muy inmerso en dos series que son Sucesión y From, que hemos estado antes hablando,
por mi culpa.
De ella por la culpa de Petricor.
Sí.
Y no sabría decirte la última película, pero bueno, hablemos de Sucesión. Me parece que lo último que estoy viendo es un poco parecido al Triángulo de la Tristeza en cuanto a cómo las élites van, ese juego de poder. Y fíjate, pues lo último que estaba yo pensando esta mañana, según estaba viniendo para acá en la moto, era en cómo incluso esta serie no te muestra prácticamente a nadie sirviéndoles y tampoco te muestra a nadie que les limpia, simplemente porque seguramente está estructurado para que esa persona que está generando todo eso sea invisible en la misma serie y esa invisibilidad a ti te haga pensar en ese momento. Así que incluso las no apariciones de ciertos personajes y de ciertos aspectos en la serie ya te están hablando mucho de la serie.
A mí me fascina esa serie porque entiendes por qué piensan así. Si vives toda la vida de esa forma, es que es normal que pienses de esa forma.
Tal cual. Eso lo hablaba yo con Trump, cuando salió Trump como presidente, en la manera tan histriónica que tiene de hablar y de tal. Y digo, es una persona al que le llevan dando la razón toda su vida. Entonces, él no puede no pensar que no la tiene, porque se la están dando todo el rato a cada momento. Entonces, criarse de esa manera o llegar a estar de esa manera te puede generar grandes problemas.
Es que ellos se quieren rodear de personas así. Son Exacto. personas que buscan eso activamente porque es un narcisista.
Total. Uh-huh. ¿Y habéis visto el último episodio? No.
Estoy ahora mismo en la tercera temporada.
Por favor. Yo, pero,
tremendo.
¿Cuál es?
¿Solo estás en la tercera?
Sí, solo.
Aunque tú ya has visto todo.
Son capítulos de una hora.
Yo estoy actualizada a tope. Último capítulo de la cuarta temporada.
¡Qué cabrona!
Yo ya he visto el cuarto capítulo, o sea, el último capítulo.
Es
no, o sea, no el último de la cuarta, sino los que van saliendo semana a semana.
Yo lo peor es que creo que me he comido hoy en el LinkedIn un spoiler.
¿Pero dónde estás viendo esa serie?
HBO.
En HBO. HBO.
¿Está en la tercera temporada? ¿No está la cuarta?
No, es la cuarta. Ya.
Está la tercera completa, pero la cuarta va saliendo semanalmente.
Yo he visto el último capítulo, entonces, también.
El último...
Sí, yo también lo he visto y ha sido muy heavy el yate.
Venga. No os digo más.
No podemos hablar más.
Brutal. Brutal,
Es increíble cómo la serie mantiene esa tensión extraña.
Sí.
Y ese matrimonio, sí, es rarísimo.
Es que es todo, o sea, cada personaje tiene su... Es impresionante.
A mí me pasa ahora con estos personajes que no sé exactamente cuándo empatizo con uno, cuándo no, e incluso me van jugando capítulo a capítulo, porque hay capítulos en los que creo que estabais hablando de Tom.
Sí.
Es de los personajes, junto con Roman, que más pena me dan. Pero después es que no dejan de ser auténticos depredadores.
Me dan pena, a mí no, yo creo que no empatizo con ninguno.
A ver, yo...
realmente empatizar,
yo a lo mejor
no.
con el primero de todos, el hermano mayor, que es el que pasa de todo.
Ay, no, pero es tremendo, con el rollito este de ser de ser político y tal.
Yo, a ver, es el que más entiendo en el sentido de que ha pasado ya
de
la lucha y pasa de todo.
Está pasado de rosca, ¿no?
Está pasado de rosca.
Sí, sí, es tremendo. Hombre, yo creo que durante un tiempo de la serie sí que empaticé con Tom, ¿no? Un poco. Pero es que claro, luego ves que él en realidad ejerce su mismo... O sea, todo lo que hacen el resto de personajes con él, él lo hace con pues sus acólitos, ¿no? Sí, sí,
sí. El flujo del poder, tal, pues
claro,
va hacia
abajo
en este caso.
Es tremendo. Entonces, claro, no, es que no te puede dar ninguna pena. O sea, te da pena a ratillos, a lo mejor, ¿no?
Nada más,
como
sí.
A ratillos.
Bueno,
pero
¿y cómo
es
se deshace de sus novias?
Sí.
Yo aluciné.
No, ese dice... Pero Tom, no.
¿No es Tom? ¿Es el hermano de en medio?
El hermano de en medio es
Roman.
Ah, vale. El Roman es el que está loco completamente.
Kieran Culkin,
sí,
el hermano de
¿cómo se deshace de sus novias? Y es que yo no veo la serie.
Llama a su guardaespaldas y dice que
la deje él.
Que la deje en el coche.
Que la deje en su casa, que no la vuelva a recoger.
No, pero ese es Greg. Ese es el primo.
No,
ese es Kendall.
¿No? Ese es Kendall.
Kendall es tremendo.
Kendall es tremendo. Es que
ay, me da una vergüenza ajena ese personaje.
Que sí,
¿nos
es
pasa
como,
eso?
Sí, sí, claro.
Es tremendo. Es de, ay, no, por favor, no. Ay, quítate esa gorra.
Pero alguna vez todos podemos ser Kendall.
No sé.
Hay un pequeño Kendall dentro de.
Sí,
de
hay nosotros. Un pequeño Kendall en ti que puede ser.
Hombre, dar vergüenza a los demás siempre lo podemos hacer, está claro.
En realidad.
Pero
Kendall sí puede ser. O sea, ya te lo presenta la serie como con un carácter protagónico porque abre con él, por decirlo. Y sí. Quizá de los arcos argumentales y de los arcos de personaje, Kendall es de los que lo tiene más completo. Porque sí que ves una evolución. Pero lo malo de Kendall es que ves una evolución hacia arriba, pero de repente otra vez se vuelve a caer hacia abajo. Y quizá con el resto de personajes, salvo quizá con la hermana, no veo eso también.
Pero porque todavía, si solamente estás en la, o sea, como a medias de la tercera temporada, es que te queda como mucho,
vengo
como mucho recorrido
para
ahí
todos
todavía.
Los petricores, por favor, sí. Cuenta qué es la serie Sucesión en HBO y cuéntales de qué trata. Si tú puedes saber de qué trata.
Pues básicamente de una familia súper adinerada y es un poco, bueno, yo diría como...
Lucha de
una
poder.
Serie shakespeariana, ¿no?
Sí,
o sea, me pasé totalmente.
Sí,
lo veo totalmente.
Buen referente.
¿Tú lo has visto, Pez?
Sí,
no,
sí.
Yo no he visto Sucesión, vale, pero me está dando ganas, claro.
Sí,
ya si me nombráis a Shakespeare, ya...
Escucha.
Digo,
sí,
voy
sí, porque son todas las intrigas que tiene una familia en el poder, ¿no?
Es esos silencios en el que se palpa todo lo que no dicen.
Sí, sí, sí. Esas miradas.
Esas miradas.
Aire como, denso.
Es aire denso, Sucesión, sí.
Sí, y luego también como el juego de la gente que está en el poder, ¿no? O sea, porque en realidad para ellos tampoco implica... O sea, nosotros a lo mejor, nosotras lo vemos desde fuera y decimos, ostras, ¿qué están haciendo? ¿Qué, todo lo que están moviendo de dinero, de intereses, de tal? Pero es que ellos, los hijos sobre todo, lo viven como un juego, ¿no? O sea, es como un juego de tíos ricos y ya está, y van moviendo fichas, ¿no? O sea, van como moviendo fichas, ahora quito a este, ahora pongo al otro, ahora voy yo, ahora tú.
Bueno, y además, ¿qué coñazo? Quiero decir, a mí lo que me encanta de esa película, de esa serie, es que van a un superyate de la hostia y van como si fueran otra vez al piso de tu tía a
sí,
tomar
sí,
el supermercado,
cual,
¿sabes? Es que no tienen ningún problema.
Aburridos del lujo.
Aburridos.
¿Cómo les gusta ver ficción de gente con mucho dinero, eh? La
a mí me encanta.
Que,
como los ricos encanta. Ven cosas de pobres.
¿Tú crees?
Claro.
Yo creo que no.
Viendo callejeros.
A ver, yo
sí.
Te digo ya que sí.
Claro, para decir ellos, ay, qué bien estamos nosotros.
Pero está demostrado.
Eso es un poco como desde la superioridad total, ¿no? Sí. O sea, no es como en plan empatizando. Es como, mira, qué bien
pues,
estoy yo.
Fíjate, de hecho, en la serie ellos... a la gente como nosotros, los que estamos sentados aquí en esta mesa, entiendo, los llaman gente no real. O sea, los llaman gente no real, porque precisamente por eso son gente que no existe. Por lo tanto, yo creo que no podrían ver callejeros. No sintonizan.
Pero igual lo ven tipo ciencia ficción, ¿no? O sea, un poco tipo otras realidades, ¿no? Tienen, o para también decir, uy, qué maravillosa vida tenemos nosotros.
Yo me imagino, vamos a ver lo que hacen las hormiguitas estas.
Claro, estos típicos programas de enséñame dónde vives, o esta es mi casa, o este es mi viaje, ¿sabes?
Sí,
yo los veo por lo menos desde mi sofá, yo digo, buah, eso es inalcanzable.
Pobre condito.
Claro, lo inalcanzable para mí sería a lo mejor la ficción de esta gente.
No sé, yo creo hay gente
cuando
pobre
llegue a estar
dinero,
forrada, os lo contaré.
Sí, por favor.
De todas maneras,
Estamos esperándolo.
Yo también.
Hombre, claro. A mí lo que decías me parece súper interesante. O sea, lo de ver series, películas y tal de gente muy adinerada, a mí me fascina. O sea, me parece
es que
muy...
Es fascinante, claro.
Sí, sí. O sea, pero no solo por ver su modo de vida, que claro, lo que digo, o sea, se ve como completamente fuera de tu realidad total, sino también como verles pasarlo mal. Es que me encanta.
Es un poco como jugar a los Sims, pero con el truco del dinero infinito, ¿sabes?
Sí, estás ahí
viendo algo en lo que todas las posibilidades existen.
Todo se puede dar, sí, exacto.
Entonces
sí.
Eso abre muchísimo el abanico, ¿no? Mm. De lo que puede ocurrir.
Sí.
Algún día a ver si tenemos algún amigo con mucho dinero, pero con mucho pasta. O sea, de eso de que tú no puedes llegar a imaginarlo y que nos lo cuente.
Claro.
Desde aquí,
a ver si es así.
Emplazo algún pétrico que tenga mucho dinero, pero mucho, ¿eh? Y me llame.
No te quiero desilusionar, pero igual esto es un poco a nivel como un callejero, ¿no? O sea, no porque somos gente rara, sino como llegará a las audiencias muy adineradas.
No, para nada, porque seguramente.
A lo mejor sí.
No, yo ya te digo que no. Y aparte de todo, que seremos muy aburridos para ellos porque no hablaremos de las cosas que ellos quieren.
¿Aburrimiento?
Aburrimiento ninguno cero. Aquí, pero a mí me gustaría saber si una persona con mucha pasta piensa de otra forma. O sea, que le gusta ver callejeros, viajeros o algo así.
Entiendo.
Un callejero de pobres.
Oye, yo tengo una pregunta. Con esto que hablabais ahí de Sucesión, de que os cuesta empatizar con los personajes y tal, que antes también con lo del triángulo de la tristeza, que tú también decías como sí. Que no se empatiza y tal. ¿Vosotros sois de esas personas que cuando ven algo de ficción siempre buscan quién es el personaje que son ellos?
Yo creo que sea de...
Yo no.
Yo sé. No.
Depende.
No.
Depende.
Ah, ¿tú sí? No siempre, pero sí a veces sí me ha podido pasar que digo, esta soy yo.
Ya. Bueno, sí, eso sí, ¿verdad?
No sé si alguien con quien tienes más afinidad, no sé.
Sí, bueno, suelen ser en las ficciones, siempre suele haber un personaje, a veces está hecho desde un punto de vista, depende cómo esté hecho, puede ser coral, pero sí, hombre, sí que te ves en los personajes, pero incluso en estos de Triángulo de la Tristeza a veces, o puedes reconocer a personas, por muy estereotipados que sean, sí.
Hombre, yo en Los Ángeles de Charlie siempre he querido ser Farrah Fawcett, pero por el pelo
por
que
el
tenía
pelazo.
Tan maravilloso.
Pero si tú ya tienes pelazo.
Por eso, no, justamente claro. Eso me lo podía hacer yo.
Yo creo que empatizar viendo una película o una serie está inherente en el hecho de verla. O sea, directamente, porque el cine o el contenido audiovisual lo que hace es representar realidades. Y entonces tú lo que estás viendo es una realidad representada y al vivir tú en una realidad pues también te representas en ella. Entonces yo creo que está inherente. Ya no decir ese soy yo o ese no soy yo, pero lo que haces es ver representada tu realidad.
Vamos a hablar sobre una cosa que he leído hace poco que me ha hecho muchísima gracia y quería comentarlo con vosotras. No sé si lo sabíais, a lo mejor lo sabéis, pero yo era una inculta, pero gracias a un libro, que eso de leer está muy bien, que... Leer siempre funciona muy bien porque alimenta el cerebro de imaginación y de cosas que está muy bien leer. Y
es de gente lista.
Eso me han dicho, pero yo no he notado nunca.
No he notado un cambio. Yo no he notado un cambio,
nunca,
¿no?
Ningún cambio, ¿eh?
Desde que leo no lo noto.
Me noto más tonta, ¿no?
Es así, tal cual.
Bueno, pues vamos a hablar de un libro. Como estamos en una librería, pues tengo que hablar de un libro. Este es mío. Este no se lo he cogido a Alina. Que se llama Hollywood Gótico, que es la enmañadora historia de Drácula y de la película y de Drácula y de todos sus procesos y movidas que tuvo, ¿vale? Que es de David J. Scull. Y me he quedado alucinada e impresionada porque yo no sabía esto. Parece ser que en 1931, en la Universal, cuando se inventó el sonoro, cuando se restableció el sonoro como diciendo se queda para quedarse toda la vida, hicieron, en vez de doblar las películas, como se hace ahora, hacían que por la noche, con los mismos decorados de las películas, rodaran los actores de ese mismo lenguaje.
¿Cómo?
A ver.
Cogían, por ejemplo, querían hacer el Drácula. Mira, estamos aquí, en Drácula. Y entonces quieren grabarlo en español.
Ah, vale, vale.
Y cogen a un actor español que haga de Drácula, a un actor español que haga de Renfield y a una mexicana guapísima para que haga de Jenny, de la que rescatan. ¿Vale?
Vale.
Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que abro el libro y vemos aquí, no podéis verlo vosotros en Petecor, pero yo os mando la foto, no os preocupéis, al Drácula español cordobés Carlos Villarías.
Tremendo, ¿eh? Tremenda imagen.
Tremenda imagen. Y lo mejor de todo es que este Drácula es mejor que el de Bela Lugosi. Todo el mundo lo dice. Porque está hecha por otros directores, por otros escenógrafos, por otras cámaras, y se hizo aún mejor.
Marca España, ¿eh?
Qué fuerte, ¿no?
Y se puede ver.
La tengo.
Chan, 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 chan.
Para el próximo Cineforum que haga Petecor.
Para el próximo Cocinando con Palomitas, vemos.
Cocinando con Palomitas.
Pues, oye, sí.
Vemos el Drácula de 1931 y además, aparte de todo, son 58 minutos de película nada más.
Ah, muy bien, muy bien, eso está bien.
No son las
pelis cortas.
Horas y media de película que hay ahora nuevas.
Uf, ya.
Por cierto, la duración de las películas, ¿estáis de acuerdo o queréis que dure menos?
Yo odio las películas muy largas. O sea, no,
yo también.
Sí, no me gusta. Prefiero, de hecho, bueno, es que yo en realidad soy mucho más de series, porque me gusta más como ese formato de cosas más cortas y pero que se pueden prolongar mucho más en el tiempo y desarrollar y profundizar mucho más en la historia. Entonces, sí que el cine, que es muy muy largo, se me hace pesado, la verdad.
Se te hace largo.
Se me hace muy largo, exacto. Se sí, me hace pesado.
Yo creo que si es buena la película y tiene que durar lo que tiene que durar bien. Que pasa mucho en teatro también. A veces voy al teatro y digo, esto si le quitas media hora estaría mejor, ¿sabes?
Sí,
porque
sí,
digo,
sí.
Qué manía de hacer obras de 2 horas y media, 2 horas y cuarto. Y digo, chico, y luego noto como que el guión... Digo, es que aquí hay unas cuantas escenas que yo editaría y creo que a veces en películas pasa. Vamos, a mi Triángulo de la Tristeza no sé qué quitaría yo, pero digo, jo, se me hizo mi amiga y yo.
Quitarías un lado al triángulo, ¿no? A lo mejor.
No, yo. Sería una línea, dos líneas, un ángulo.
Eso es.
Sería un ángulo.
El ángulo de la tristeza.
O puede ser un cuarteto. Un cuartito de la tristeza.
No, porque nos duraría mucho más.
Cuatro.
Pero menos tiempo cada cosa.
Ah, bueno, sí. Eso sí.
Un cuadrado chiquitito. De Square. No, claro, es que
antes esto de Square y luego Triángulo.
Ah, pues mira, la verdad.
Le queda el círculo de... Ya el círculo no sé qué círculo va a hacer, pero...
Es que él ha dicho que es la trilogía del ser humano.
De la Bauhaus, ¿no?
Entonces todavía queda una. Humana. Va a hacer otra.
Ya tiene las tres.
Ya están las tres. La primera era...
Fuerza Mayor.
Square, la segunda.
Y ahora está el Triángulo.
No me acuerdo de su nombre, lo siento, el director. Ese para eso estaba Guillermo. Guillermo, no estás...
Es que es sueco, ¿no?
Sí.
Es que eso es imposible.
Y con eso ya es imposible.
Es imposible. Con las películas largas, lo que tienen, aparte de que cada vez estamos yendo a hacer películas más largas,
bueno, Rafa,
que a nivel comercial no tienen mucho sentido. Y ahora estamos en un ejemplo perfecto de esto, cuando ya estábamos diciendo en Navidades que Avatar, el sentido del agua, es una película de 3 horas y cuarto. Y aún así se ha colocado como la tercera película más taquillera de la historia, que no hubiera conseguido si en lugar de 3 horas y cuarto hubiera durado 2 horas y cuarto.
Yeah.
Y ahora estamos con un buen ejemplo, donde hemos estrenado la semana pasada, en Semana Santa, la de Super Mario, que es una película, bueno, es infantil, es familiar, pero es una película de 90 minutos que eso permite que a nivel comercial se puedan dar muchos pases, con muchísimo foro en esos pases, por lo tanto a nivel asistencia va a ser mucho más alto. Ya no te digo que Avatar, pero sí que por lo menos se está viendo en sus primeras semanas como ha sido un acierto la duración de la película.
Qué interesante,
la economía del cine, sí, sí,
bueno,
sí. De la exhibición cinematográfica.
Sobre los cines, aquí
claro,
Rafa,
además
tenemos
es que
aquí
claro.
Chicha buena.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Pues no sabes lo guay que es ir al cine con él.
No, dice, de momento no.
Porque cuando entro por aquí... Dice,
las comentas.
Él dice, vienen conmigo.
Sí, es mi momento Patrick Swayze, ¿sabes?
Muy bien.
No permitiré que nadie te arrincone.
Okay. Baby.
El mejor asiento para ti.
Sí, 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 tal cual. Entonces me la, los meto para adentro y a disfrutar de, sí, 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 de compartir una película.
Sí, 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 ahí me ganó. Ahí me ganó en ese momento en que hizo de jefe de poder.
Dijiste, venga.
Ahí estamos. Te sentiste princesa total.
De nuevo, el atractivo del poder de nuevo.
Sí, sí, ese de que en la discoteca que entras sin hacer la cola y dicen, vienen conmigo. Pues lo mismo.
Es que eso te da muchas duchas, ¿eh?
Eso me da muchas duchas, sí, sí.
Sí, sí, sí. Además en Isla Azul, ¿no? No he ido nunca allí al cine, yo creo. Y vivo por Carabanchel, ¿eh? Pero sí.
Pues nunca, es una experiencia ir. No sabes lo que te va a ocurrir allí.
Es toda una aventura.
Es una aventura. Además es casi, te podría decir que se elige tu propia aventura, pero a veces no lo eliges tú y entonces ahí estaría ya mintiendo la experiencia.
Tengo un secreto que tengo que contaros. Ayer me escapé de casa y me fui a ver John Wick 4.
Ostras.
Porque es una cosa que es secreta. Nadie tiene que saber que a mí me gustan las películas de tiros. Es lo que más me relaja del mundo. O sea, ¿sí? Ver matar gente. No sé por qué.
Bueno. Sí, está bien, una salida a la violencia, claro, sí, a la ira interior, la ves ahí expresada. Ah,
sí, hombre, las peliculitas esas que te hicieron ver tus hermanos de pequeña,
sí,
a lo mejor,
claro. Eso,
una salida al trauma.
Ha sido el trauma. Estuve ahí y había tres niños delante de mí que dije, por favor, que apaguen el puto móvil.
Estaban mirando el móvil durante la película.
Pero no, lo hicieron durante la publicidad y luego lo apagaron cuando estaba la película y dije, bien, vamos bien. Pero no pararon de hablar en toda la película. Y digo, vale, no es Shakespeare, vale, es John Wick 4. Pero hostia, tío, habla cuando haya tiroteo, no cuando estén los otros llorando y diciéndote, te quiero, tal.
Que dice que le quiere.
No, eso me gusta. Quiero decir, que interactúen con la película me parece hasta bien. Pero que hablen entre ellos como rollo de esto de que...
Y es que es muy difícil prestar atención ahora. Estamos un poco, ¿no? Con eso, pues, que eso se relaciona con la duración.
Sí, pero el cine precisamente, una de las cosas que tiene todavía en su experiencia es esto, es que tienes muchas menos necesidades de evadirte y muchos menos impulsos de distraerte que lo que tienes en tu casa. Prácticamente ya en una casa o en tu casa es imposible que veas una película de una hora y media sin haber mirado una vez el móvil o sin haberte levantado al servicio o a la nevera o cualquier cosa. Realmente. Y en el cine se apagan las luces, te quedas prácticamente, aunque estés acompañado solo contigo mismo, y eso es parte de la experiencia.
Oye, pues eso es muy bonito, es verdad, bonico. Porque te obliga a estar presente.
Te obliga a estar,
¿no?,
presente.
Claro,
de todas maneras, fíjate que esto en la experiencia de exhibición cinematográfica, yo creo que está bien tener un cine de cabecera porque esté cerca de tu casa o porque sea el que ha sido toda la vida. Pero yo os invitaría a que abrierais miras en ese sentido y que eligierais la película que vais a ver en el cine que la vais a ver. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si os fuerais a ver El Triángulo de la Tristeza a Isla Azul, os aseguro que no la vais a disfrutar igual que si la veis en El Ideal, por ejemplo. Entonces, o si vais a ver una película donde os apetece pues comer, pues si la veis en Palafox. Y aquí simplemente hablando de cines de mi compañía, pero que el amplio espectro pues os daría seguramente experiencias muchísimo más amplias y más ricas a la hora de elegir el cine y la película.
Pero me encanta esta experiencia gourmet cinematográfica.
Sí, sí, es que hay que tratarlo así. Es experiencia, el cine es experiencia. Por eso cuando decimos que no competimos con plataformas de streaming, es verdad, porque nosotros competimos con experiencia, no con exhibición así al uso.
Claro.
Una pregunta, Rafa, que todo es que no sé si es de tu... Las suscripciones que han anunciado para cines, ¿lo vais a ofrecer vosotros también?
Pues estamos viendo, ¿no? No sé si en este caso yo voy a llevar la razón.
Puedes hacerte la tarjeta de
claro,
Yelmo.
Yo no sé, te puedes hacer la tarjeta de Yelmo, pero bueno, sí es verdad que Cinesa en este caso ha lanzado la suscripción de 15,99 para ver todas las películas, pero hay que leerse letras pequeñas aquí. Hay que leerse letras pequeñas. Primero, porque por formatos diferenciales cobran suplemento, por lo tanto ya no van a ser exactamente los 15,99, los 18,99, pero yo quiero ver que me expliquen cómo eso va a ser rentable.
O sea, ¿quieres decir que si la quieres ver a 720 o a 1080?
Claro, yo quiero ver cómo eso es rentable.
¿Cómo? Porque... A ver, eso no lo he entendido.
O sea, la definición.
Pero en el cine o sea, estás hablando de ir al cine, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y hay distintas...
Hay diferentes formatos diferenciales.
Melonar, claro.
Me acabo de pegar.
Has hecho así con el melón.
Melón.
Qué claro. Fuerte. Pues venga, vamos a...
Por favor, pícalo, Rafa, ilústranos.
Pues igual, por ejemplo, tú si estás inscrito en esta suscripción, pero la película que quieres ver es en 3D, pues tendrás que pagar un suplemento por ese 3D.
Vale, sí,
si la película que quieres ver es IMAX, tendrás que pagar un suplemento por ese IMAX. Pero también estamos hablando de, a lo mejor, que la sala sea Atmos, que ya es algo muy normal, donde los precios son prácticamente iguales, pero también se cobraría suplemento por este Atmos.
Perdón, ¿qué es Atmos?
Atmos es el sonido envolvente.
Ah,
exactamente.
Yo diciendo de atmósfera, digo.
Yo pensaba, claro, que iba a haber
colores,
la decora, las salas.
No sé.
Aquí lo que yo... Lo que
el,
yo entiendo.
El 8D de toda la puta vida, ¿no?
De toda
8D.
La vida.
Vale.
8D. Estamos en el 8 ya.
Ya estamos en el 8D, sí.
Yo creo que del 4 al 8 me he perdido.
El 8,
el 6, el 7.
¿Qué es todo lo demás?
Al cráneo, que rodea el cráneo. El sonido, vale. El sonido rodea el cráneo, es eso, uh-huh. Nada más.
Hay una persona que te susurra.
Efectivamente,
por el otro.
Que no, cuando cortan las tijeras un peluquero, parece que te lo va a cortar a ti.
Hay casos alucinantes de salas Atmos y salas con un sonido tan envolvente que están notando susurrar por aquí, o si la voz viene de atrás, solo
es
la escuchas de atrás.
Sí, es brutal.
O en el caso de los Atmos, es por ejemplo que si un helicóptero te está llegando desde ahí detrás, tú lo estás viendo, oyendo en este caso, pasarte por encima, tal cual. O sea, son
los
juegos
planos
de sonido
sonoros
muy grandes.
De las películas.
Los
señoras.
Planos sonoros
de los planos sonoros.
Me está apeteciendo muchísimo ir al cine.
Claro, pues total, vámonos todos al cine, claro, después de,
claro,
sí. Escucha, de petición.
¿Qué hay ahora?
Bueno, pues Rafa, dínoslo. Ya sabes que Rafa tiene mano, ¿eh? Aquí.
Oye, yo la de Super Mario, encima si es 90 minutos,
es que
nostalgia
es
en vena.
Es una película para todos los públicos, nunca mejor dicho.
Nostalgia en vena.
Mi hermana, que tiene ya sus años, pero está muy joven. En la que te saludamos, Débora Libros, la ha visto con su hijo y dice que es divertida de ver.
Yeah.
Que está divertida, muy divertida, ¿eh?
La verdad es que la gente la está disfrutando muchísimo y está viniendo tanto gente adulta a verla como gente pues con sus niños, con sus familiares, una película familiar infantil, pero que trae a muchas generaciones, porque pues yo crecí jugando Super Mario, por lo tanto es una película que me apetece mucho ver, la veré en su momento.
Oye, claro, es que a mí me pasa exactamente lo mismo, uh-huh. O sea, para mí Super Mario... Claro, es que yo qué sé, fue el primer videojuego al que jugué, ¿no?
Tal
y
cual.
Entonces, no sé, me ha acompañado siempre. Me encanta Super Mario.
Super Mario con nosotras.
Sí. Sí.
¿No había películas de Super Mario antes?
Sí.
Había unos actores
Fontanero,
reales, ¿no?
Sí, horrible.
De
es
personitas.
Que no me acuerdo yo muy bien. O sea, tengo una imagen borrosa en la mente.
Muy horrible.
Pero muy poco explotado, ¿no? Como para hacer pelis. ¿Puede ser esto, Super Mario?
Es que
Mario?
Después de las dos últimas malas...
Fueron demasiado malas. Había que pasar el tiempo, olvidarlas, enterrarlas.
Es que es la misma época de Mortal Kombat.
Uf.
¿Vale? ¿Te acuerdas?
De videojuegos,
de
sí.
De la primera.
Pero de la Mortal peli
Kombat,
tampoco
la
me
peli.
Acuerdo.
La primera Mortal Kombat, tía, es espantosa. Pero claro, te gustaba porque tenía 14 años.
Y porque era Mortal Kombat.
Exacto.
Claro. Efectivamente. Y porque te gustan las pelis de hostias, que ya lo has dicho antes
también.
Que era secreto, pero.
No. Lo que tiene. Es que a mí me gusta mucho la coreografía de la. De, claro. Esa coreografía, me gustan mucho los musicales por la coreografía. Mover a tanta gente haciendo lo mismo.
Es que es bonito.
Me produce una sensación maravillosa.
Uh-huh. Sí.
El grupal, rollo tribu. No sé. No, las cosas que me ¿hay algún libro que hayáis leído y que creéis que nunca se podría hacer una buena película?
Uf,
tía, estas preguntas es que hay que preparárselas.
No, no,
sí,
es
sí.
Que, claro, claro.
Escuchadme, es que no quiero que las preparéis. Quiero decir, es que eso es como
la espontaneidad.
Esa espontaneidad hace que vosotras digáis la verdad. No queréis quedar bien, sino que digáis la verdad.
Ya.
Yo voy a decir la primera, ¿vale?
Sí, venga, así dale, así nos da tiempo para pensar.
Adelante.
Vale, yo creo que La conjura de los necios...
Uy, qué buena,
es
¿eh?
Muy poco viable para una película.
Sí, ¿y por qué lo piensas?
Porque hay series que ya han introducido ese tema de la conjura de los necios y no lo han podido conseguir.
Es verdad que es un libro muy famoso que no tiene... película que yo sepa, no sé, o sea, dices, hablas de series, pero no sé si te refieres más como a coger una trama y a
no, es como si
interpretarla.
Hay series, por ejemplo, Me llamo Earl.
Ah, uh-huh. Sí, sí, sí.
Yo creo que es muy conjura de los necios. Tiene no ese sé. Toque de Conjura de los Necios.
Pero el personaje es más noble.
Pero el personaje prota. Es más noble. Pero, claro, es que el personaje de la Conjura...
Es que Ignatius
Ripley...
Es despreciable, ¿eh?
Es despreciable y no sé si se podría hacer... pues si alguien no ha leído La Conjura de los Necios, no es un libro para todo el mundo. Leeros los 100 páginas y si podéis seguir leyéndola, es que os ha gustado.
Wow, no es un libro para todo el mundo, pero como sea para ti, te va a encantar.
Te va a volver loca.
Porque es brutal.
Qué buena frase para venderlo, eso.
Es que no he podido parar, o sea, es que no me he reído más con el libro.
Sí.
Me he leído a Tom Sad, a tal, pero es que Ignatius Ripley es el ser más despreciable y más hijo de la gran, de la, todas las verdades que existe. O sea, a veces mi hermana que lo ha leído decía que dice, es que es despreciable, es que me da asco.
Es que da mucho asco. Es uno de esos que es difícil empatizar.
Exacto.
Pero en plan de Office o tipo...
Office se queda en el piso de abajo de los pies de la conjura. Pues que también es muy de la conjura.
Te iba a decir, sí, que hay un ahí...
Sí, es muy poco... de la conjura eso también. ¿Y veréis alguno que tú...? Venga, Jenny...
Hijo, pues no sé. Yo es que pienso que cualquier libro lo podrías traducir en cine... Bueno, El Espíritu, no sé, algo. Cada vez que... O sea, si te encuentras un libro, aunque sea hasta de no ficción. Porque yo me estaba leyendo ahora Agua y Jabón, que nada, son unos ensayos que de una escritora catalana acerca de elegancia involuntaria.
¿Cómo se llama? Era
Marta Riezo, pero bueno, que está ahora, muchas librerías lo han recomendado. Y bueno, es un libro de no ficción y ella va hablando, pues es un poco como su... Pues te va hablando desde que ella es joven, pues todo lo que ve, lo que ella considera como... En este mundo, ¿no?, de que siempre queremos estar llamando la atención... cómo a veces las cosas sí, involuntariamente son elegantes y son, bueno, no sé si bonita es la palabra, pero bueno, menciona cosas que no son, digamos, no es un libro cursi para nada. Pero digo, hasta, no sé, yo creo que hasta con esto, si pillas el espíritu de un libro y te inspira, claro, lo tienes que transformar mucho. Yo no me he leído La Conjura de los Necios, a pesar de que es como... En mi época era como el libro de cabecera, ese era el libro que se leía todo el mundo.
Y el camino. Mm-hmm. Esos eran dos libros que tenías que leer,
bueno,
cuando eras joven.
Bueno, luego el que siempre han querido llevar a pantalla y no lo logran llevar es El Guardián entre el Centeno.
Eso porque, es imposible.
Yeah, sí, sí. Porque por los derechos de autor y todo esto. Pero bueno, es como muy filmable, pienso yo.
Creo yo. Que sí.
Fija,
yo
es como súper...
Creo que también.
Creo que hay película ya, El Guardián entre el Centeno.
Hay una película
sobre... Yo hice obra de teatro.
O sea que... Perdón.
No, venga, sigue.
Pero que eso, que es sobre el escritor y entonces sí que cuenta un poco de la historia del Guardián entre el Centeno, porque al final cuando haces un biopic sobre alguien y su obra, pues su obra se ve. Pero por favor, vengo a...
No, nada, simplemente iba, o sea, me acabo de acordar que yo hice una versión de una obra de teatro, hice la escenografía para El Guardián entre el Centeno, sí.
Sí. ¿Y qué tal quedó?
Bueno, más o menos. Fue una obrilla que hicimos... Es que fue una cosa de clase, o sea, no fue una cosa profesional. Pero sí, bien, la verdad es que bien. Yo también creo que hay algunos libros que son eso, como más fácilmente traducibles, ¿no? A la parte visual. Claro, o sea, yo lo que a mí concierne del tema escenográfico, pues claro, al final es un poco... parte de lo que yo hago,
hombre,
¿no?
Claro,
o sea,
tú tienes que coger la esencia de las cosas y plasmarla en algo fijo. O
sí,
móvil.
Bueno, puede moverse y demás, pero que al final no deja de ser de una historia. Lo que pasa es que, claro, dramática, ¿no? Que ahí ya es como que se ha esencializado mucho más, ¿no? Que a lo mejor pues una novela o otro tipo de cosas.
Es que tiene mucha suerte.
Y al final
suerte,
eso
Bengoa.
Es lo que se traduce, ¿no?
Tiene mucha suerte, Bengoa, porque tú puedes hacer trasplante.
Lo que quieras.
Sí, todos los que quieras.
Es que me encanta esa palabra.
Venga, trampanto.
Me encanta esa palabra y todo lo que significa. La mentira.
Sí, es verdad, sí, venga a mentir en el
venga
teatro.
Venga a mentir ahí escenográficamente.
Sí,
y que te deja
la verdad.
Sí, la magia del teatro, ¿no?
La magia del teatro. Eso es.
De todas maneras, yo cuando has dicho lo del libro que no se podría llevar y tal, claro, yo he pensado, yo creo que casi todos sí, o los que me vienen a mí a la cabeza, pero el único que creo que no sería la Biblia.
Pues la Biblia se ha llevado un montón de veces.
Sí, no,
veces.
Pero entera, quiero decir.
Entera
como libro.
¿Cuántas horas?
Claro, por eso lo he pensado.
Una
he
serie.
Dicho, claro.
Una serie.
Una
serie de HBO.
El apocalipsis se ha llevado poco a pantalla. Bueno, se ha llevado mucho, de muchas maneras.
Claro, de muchas maneras, pero no así tal cual.
El apocalipsis, tal cual la Biblia.
La Biblia, sea, eso digo. Eso digo.
Y, el Génesis menos llevado.
Y comprimir todo eso en una peli, es lo que digo. O sea, ahí es donde veo la imposibilidad, ¿no?
De principio a fin. Claro. Toma,
mi madre no tenía dinero y me llevó a un campamento evangélico porque era el que más barato. Yo no era ni evangélica, ni católica, ni nada, pero me llevó a los evangelistas porque así era más barato.
A ver qué tal.
Claro, y cantaríais un poquito
y
más.
Todas las noches nos leían cosas del Apocalipsis.
¡Ay, qué bonito!
¡Ah, qué bien!
Para que pues, durmierais bien.
Claro. Claro.
Efectivamente. Y me fascinó el Apocalipsis. Hay gente que le daba terror y a mí me fascinó. Y hay zombies en el Apocalipsis también.
Es que es un apocalipsis sin zombies.
Desde aquí te mandamos un beso.
Otro abrazo, Guille. Sí.
Te echamos de menos, Guille.
El caso, mi libro favorito está adaptado tanto a cine como a obra de teatro y creo que ninguna de las dos ha llegado a cubrir lo que es el libro, que es 1984 de George Orwell. Me parece que el universo que crea en prácticamente 200 y pocas páginas es tan grande que no es capaz de comprimirse ni en una obra de teatro ni en una película, por supuesto, y tampoco sabría decirte si en una serie. Se nos había olvidado que habíamos traído ilustradoras aquí. y fíjate que quizá para mí una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de 1984 es el cómic, la novela gráfica V de Vendetta, que no es 1984, pero me parece que el universo generado por Orwell aquí sí que está muy vivo y muy, muy patente, y bueno, que coge muchísimas ideas y licencias de esta obra.
De hecho, cuando lo has dicho, a mí me ha venido a la mente también V de Vendetta, porque he pensado, porque en esta pregunta que ha lanzado Inma, estaba pensando un poco en lo que ha dicho Jenny también, ¿no? De al final, igual no tal cual la historia o todo lo que ocurre, o la trama, pero que es verdad que es muy interesante el ejercicio de cómo puedo adaptar un libro a la pantalla, a lo mejor fijándome eso en el espíritu que tiene, ¿no?
El espíritu, la idea,
o
exacto.
En un personaje, o en un ambiente que genera, o en una sensación. Y estaba pensando yo también, tirando de ilustración, en Donde viven los monstruos, que es este álbum de Maurice Sendak, que para mí es uno de mis libros favoritos.
Sí.
O sea, no de libros ilustrados.
Es maravilloso, sí.
Que es una historia cortísima, de la que se hizo una película de 2 horas y pico, en la que se inventó muchísima trama, claro.
Muchísima
porque todo el tiempo que el niño está en este mundo de los monstruos, todo eso es una historia en la que hay un montón de relaciones entre los personajes que se inventan para la película.
No está mal.
Y al final hay mucho de... Es como si cogiese una materia prima, un universo muy bien construido en ese libro, y es como, toma, aquí con esto puedes jugar, ¿no? Y es como en la pantalla yo me lo puedo...
Se toman licencias, claro.
Como yo puedo jugar a lo que ocurre en ese universo, porque hay unas bases establecidas en el libro. Entonces eso me parece como muy interesante.
Sí, es de un lenguaje pasarlo a otro lenguaje. Yo creo que eso es lo interesante y tienes que tener como, yo creo que sintonizar bien con la idea y luego llevarlo a tu terreno y desde tu lenguaje poder construir algo que aunque sea distinto tenga pues ese aroma del libro original.
Beth, ¿tienes algún trabajo que tengamos que saber todos nosotros que tengamos que venderte aquí?
Ahora mismo...
O algún colega que dices, es que tenéis que leer esto.
Ay. Bueno, yo estoy trabajando en unos libritos, pero hasta que salgan todavía, estad pendientes.
Vale. Estad pendientes.
Hay que esperar.
El siguiente podcast.
Hay que esperar.
Y a ver. Pues mira, no sé, ahora mismo lo primero que se me ha ocurrido para cuando traigas a Carla Berrocal, que ya hablará de esto ella.
Perdona, Carla Berrocal, estamos esperando que venga.
Efectivamente, llamamiento. Además es súper fan del programa. Bueno, o sea, que lo va a pensar.
Pues que se note, quiero decir. Es que me dices que es súper fan, pero yo no noto aquí...
¿Dónde está?
Porque ella me ha... ¿Alguien me ha traído galletas?
Efectivamente. ¿Eh? Pues Carla, ven con galletas.
No, que traigan otra cosa.
Otra cosa.
Pero que no traiga nada, que se venga.
Que te traigas a ti.
Eso.
Y, vente, Carla.
Un cómic que salió hace unos meses, yo creo, no sé si ya un año, de Concha Piquer, que ha hecho Carla. Lo recomiendo aquí.
Muy bien.
Para la gente.
Bien. Muy chulo. Yo también lo recomiendo.
Venga, ¿tú recomiendas algo que no vean los petricores? Que te digas, es que esto es la polla en editorial.
Uf, madre mía, me has pillado así un poco, no.
Vale, vamos a hablar y ahora volvemos a ti.
Venga, a ver qué se me ocurre.
Ah, un cómic o algo que
recomendar. Ah, lo que te salga de
obra.
Ahí.
Ay, me gustó este... Uy, ahora no me acuerdo el nombre.
Da igual, pero tú sigue.
Es esta dibujante francesa que hizo La Levedad y que luego ha hecho uno sobre Japón, de su viaje en Japón.
De paisajes literarios.
Amélie Nothomb.
No, sí, es cómic, es esta. Lo puedo buscar, tengo que buscarlo en el
pues
móvil.
Venga, por cierto, Amélie Nothomb. Me encanta esa perra, cómo escribe de bien, ¿eh?
Uf. Es fuerte, ¿eh?
Estupor y temblores me volvió loca.
Mira, justo ese no me lo he leído.
¿No?
¿Se podría pasar a cine?
De hecho está.
Ya está.
Ya está. Es Amor en Tokio, se llama esa película.
Ah, pues mira, esa sí la he visto, la peli, claro.
Claro, pues mira. Amélie Nothomb es una escritora belga, es hija de diplomáticos que estuvo en Japón viviendo desde los 5 años y habla de toda su experiencia, de cómo volvió después a Japón y de todo ese. Y de su forma de amar Japón, que era muy idealizado, y cómo hizo así una hostia de realidad, la llegó a tal. Estupor y temblores es una de mis yo creo que es la que más me gusta, pero todo el mundo conoce Cosmética del Enemigo, creo. También hay una película de ella.
Yo me leí hace poco suyo, Matar al Padre.
Todavía esta no me la he leído. Es que es ya el título a mí, uf,
ya.
Me psicopaca, pero bueno.
Terapia.
¿Qué? ¿Cómo se llama?
Nada, no tengo el móvil aquí. Pero bueno, se me ha ocurrido otra.
Venga.
Un libro que hay una serie de HBO que seguro... Bueno, no sé si vosotros habéis visto, que es Olive Kitteridge.
Demasiado buen inglés.
Perdona, estás hablando yo, por ejemplo, no...
Es que el libro... Bueno, es que se llama así, con Frances McDormand.
Ay, me encanta,
y el libro se titula Olive Kitteridge, así a la española.
Gracias.
Y, Olive Kitteridge.
Muy bien.
Ah, vale.
Sí. Ahora
gracias,
sí.
Gracias.
Ah,
claro.
Es que somos muy visuales.
Es que cuando. Que no, palabra, es, claro. Que es terrible.
Hasta que no lo ha escrito.
Mis alumnos a veces dicen, sí, se escribe, no sé, como lo dicen, yo qué sé. En español, digo, no pronuncies así, por favor.
Venga, ea.
Pues ese. No, es que lo a veces que no. Pero a veces me pasa que leo cosas en inglés y no sé qué es inglés y lo leo en español y digo, ¿qué será eso? Y luego viene alguien y me dice, ¿es en inglés? Digo, hostia, pues no lo sabía. Pues Olive Kitteridge a mí me gustó mucho.
¿De qué va?
Bueno, pues es una. Olive Kitteridge es todo un personaje, una señora muy gruñona, era profesora de matemáticas en un colegio y entonces es su vida allí en un pequeño pueblo en Maine. Entonces sale Frances McDormand, y luego aparece también... Murray,
¿cómo
se llama? El de Lost in Translation.
Bill Murray
aparece por ahí.
Hostia,
que, entonces yo os lo recomiendo. Entonces,
¿dónde lo has visto?
Gente muy interesante.
Estaba en HBO... o sea, originalmente es de HBO, pero creo que lo puedes ver en Netflix. Lo que pasa es que, bueno, es así ya gente de cierta edad, pero es muy buena. Y si os gusta Frances McDormand, vedla, porque
somos gente de cierta
edad. Me lo voy a apuntar. Me lo vas a apuntar tú, ¿vale? Porque yo
no
puedo ahora...
No, no, apúntalo tú,
No puedo, estoy con los mandos
del sonido. Tiene que pulsar los deditos.
Tengo que pulsar los deditos y no puedo.
Sí, sí, sí.
No me hagas trampas.
Iba a pulsar el botón inicial. Hay que pulsar los deditos y iba a pulsarlo.
Vale, tienes que apretar otro botón, que es diferente.
Ay, otro botón.
Otro botón.
No sé si voy a
poder,
voy
a dejar poner. Esto,
vete preparándote.
¿Tenemos alguno más? Rafa, ¿tú tienes algo?
Yo leo menos de lo que me gustaría y leo mucha menos novela gráfica de lo que me gustaría, la verdad. Por tiempos y por movidas.
Sí, rápido, ¿eh?
Pero claro, yo si tengo que recomendar algo, siempre voy a recomendar lo mismo, porque para mí es mi novela gráfica de cabecera, que son Watchmen y Sandman. O sea, para mí es lo que más he disfrutado leyendo novela gráfica, y diría que si a día de hoy me apetece leer novela gráfica es gracias a estas dos obras.
¿Tiene un nuevo libro Neil Gaiman ahora?
¿Ah, sí?
Sí, lo de Las últimas filas, ¿no?
Las últimas filas.
Te lo dejaré en otro poco. Oye, la biblioteca también está. Cuenta.
Pues, bueno, lo que me ha venido a la cabeza es La amiga estupenda, que, bueno, han sacado recientemente lo
la
que...
La soy yo.
Sí, un poco eso. A ver, La amiga estupenda en realidad es una colección de libros, son como 4 libros de Elena Ferrante, que creo que es Elena Ferrante la autora.
Sí,
sí. Sí, es Elena Ferrante, ¿no? Uh-huh. Y tal, y bueno, hay también serie, y hay, recientemente han sacado también pues novela gráfica, bueno, o álbum, no sé muy bien cómo denominarlo, porque es así como muy cortito y tal. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo es que soy súper fan de los libros, súper fan de la serie, me encanta
también.
Como todo el universo que construye la autora y tal. Y bueno, pues la verdad es que el otro día me compré y estuve leyendo lo que es la traducción a lo puramente visual, ¿no? A lo álbum y tal, y me gustó mucho cómo lo habían hecho, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de esas diferencias entre el libro y lo que es esa traducción visual, ¿no? O sea, es como que lo trabajan desde un sitio pues completamente diferente, ¿no? Porque claro, es un libro muy cortito, que en muy poco pues tienen que hacerlo solamente con las ilustraciones y muy poco texto, ¿no? Y entonces es como muy sugerente, y te remite muchísimo a todo el universo, pero claro, contando simplemente como pinceladas así más emocionales, ¿no? Entonces, un poco como todo el pack, me encanta, la verdad, la historia de la amiga estupenda y todas las versiones que se están haciendo, ¿no? Tanto en serie como en libros.
Bueno, pues esta es la última y ahora me quedo yo. Os recomiendo que leáis a Groucho Marx, las cartas de Groucho, que es su correspondencia, que es aún mejor que muchas cosas de lo que leemos normalmente. Y os voy a dejar un pequeño botón de esto para que lo veáis porque vais a alucinar. Que dice que se llama así, Batalla Campal con los Warner Brothers. Dice, cuando los Marx Brothers se disponían a rodar una película titulada A Night in Casablanca, dicho.
Sí, perfecto. Vale.
Recibieron la amenaza de una acción legal por parte de la Warner Brothers, que 5 años antes habían hecho una película titulada simplemente Casablanca, no sé si os suena, con Humphrey Bogart o Ingrid Bergman. Dice, pero ante ella Groucho, en nombre propio y el de sus hermanos, les dirigió inmediatamente las siguientes cartas. Y os voy a leer 5 líneas. Querido Warner Brothers, al parecer hay más de una forma de conquistar una ciudad y mantenerla bajo el dominio propio. Por ejemplo, hasta el momento en que pensamos en hacer esta película, no tenía la menor idea de que la ciudad de Casablanca pertenecía exclusivamente a la Warner Brothers. Sin embargo, pocos días después de anunciar nuestra película, recibimos un largo y ominoso documento legal en el que se nos confirmaba a no utilizar el nombre de Casablanca. Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hacia la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y, levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casablanca. Sencillamente no comprendo su actitud, aun cuanto pensaran en la reposición de su película. Estoy seguro que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Harpo.
Muy bien, bravo por Groucho.
Ahí lo deja.
Hay más, ¿eh? O sea, hay más y es aún más despollante de
risa. No se quedó ahí.
Porque luego él le dice, y como sigan con la denuncia, les voy a denunciar yo porque brothers somos nosotros antes.
Y hace, suelta el micro.
Y suelta el micro y hace, ahí os quedáis.
Oye, Inma, ¿puedo hacer un spam breve?
Que venga, si no, pues por favor, venga, dime, spam.
Esto no es una...
¡Spam!
Una exposición que se inaugura el 2 de junio en Bilbao. Bici, de Kike Ibáñez. ¿Vale? Es que si no lo digo...
No, por favor, es que tenías que haberlo dicho desde el principio.
Ya, es que no me he acordado.
Quique, no te preocupes, Quique, que voy a decirlo todos los peticores.
Ay, qué maja eres.
Hasta junio.
Voy, apúntamelo. Vale. Es que si no se me olvida.
Debajo del nombre.
Efectivamente. Joder, madre mía. Ostras, vaya letra más guapa que tienes. Venga, ahí dando. Apúntamelo, que es que solo de Erasmus. ¿Estás dispuesto a poner o a darle el botón?
Estoy dispuestísimo. Oye, muchas gracias por haberme invitado un día más a Petricor. Ahí hemos hecho Petricción. Muchísimas gracias también a las ilustradoras que tenemos en la mesa, porque de ahí viene muchísimo del contenido audiovisual de las películas que hemos visto. O sea, sois el inicio de a lo mejor todo lo que nos ha encantado en el mundo, claro, en los últimos 20
Primero
años.
Se dibuja quietecito.
Primero se dibuja y después se lleva a la pantalla. Así que muchísimas gracias por haber tenido esta inquietud.
Bueno, pues
muchas gracias
por tenernos. ¿Te lo has pasado bien?
Hoy me lo pasa muy bien. Me
encanta. ¿Te lo has pasado bien, Bengoa?
Estupendamente.
¿Te lo has pasado bien, Pez?
Mejor que bien.
¿Vas a volver?
Hombre,
¿vais a volver?
No, Bengoa, me vas a echar.
Por supuesto.
Vale, ¿y vas a volver tú?
Claro, si me invitan. Vale. Traigo galletas, lo prometo.
Esas galletas están pidiendo ya un poco de atención, ¿eh?
Una paralina, sí, porque ya, una paralina.
Esas galletas son mías. Alina no van a ver ni una. Rafa. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Esto es la petrificción.
Y petrificción, sabes que voy a volver además, porque si no me echan ni con agua caliente, ahora sabiendo que una ducha me viene bien, pues imagínate, voy a querer ese agua caliente.
Vale, pues esto, que sepáis que que la historia es que va a ir a Petricor y a Paciencia de la Afección este audio.
Exacto.
O sea que somos hermanos, hermanos en Pet Podcast y muchas gracias por colaborar todos en esta unión crossover cosa rara que hemos tenido.
A ti por invitarnos.
Eso es.
Gracias.
Guillermo, te he echado de menos.
Es verdad.
Todas te hemos echado de menos. Estás duchándote, con lo cual
te queremos conocer.
La gran ducha del spam.
A callar ya.
Del spam.